Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta a Rodolfo el Jefe Vargas con las voces que transmiten y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Esto es pelota de gol, tiene que acabar dentro del área chica.
Toño Rosique.
Entran los 8 mejores en la tabla de puntuación de acuerdo a lo que hayan conseguido, la posición que hayan logrado.
Rafa Ayala.
¡Un episodio número 11! ¡Parecía que no iba a llegar el local!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Mete el zurdazo cruzado, imposible, celebra todo el estadio.
Oscar Francisco Cano.
Después de muchos taloneos, parece que se va al fútbol de Arabia Saudita.
Don David Medrano.
¡No pensé!
José Pablo Coello.
Un extra base, qué clase de jugada.
Y apariciones especiales del primer actor, Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte.
Aquí iniciamos la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Jueves 15 de junio. Lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con el previo más completo del partido más esperado de este verano. Sí, México-Estados Unidos. A tratar de romper la paternidad en contra de los gabachos. Bueno, primero explicarle a Antuna qué significa paternidad, porque ayer que lo entrevistaron como que no le quedó muy claro. Eso sí, yo creo que va a terminar en un clásico 2-0. Pero vamos a ver si ahora sí nuestros alegres paseantes tratan de poner bien en alto el nombre de México. ¿Juega Antuna? ¿No juega Antuna? ¿Con qué alineación va a salir? Eso de poner al niño del Instagram en lugar de poner un defensa que cada 8 días se enfrenta a los mejores atacantes del mundo en una liga como la italiana, o poner a Antuna en lugar de Orbelín, que fue campeón, o tratar de recuperar al campeón goleador que desapareció en toda la liguilla en lugar de poner al campeón goleador de la UEFA, pues vamos a ver qué es lo que pasa por la cabeza del señor Coca. Y volamos con nuestros queridos suspiros que se nos están cayendo a pedazos, porque los que iban a llegar ya no llegaron. Y el que ya estaba ya se va. Sí, al parecer José de Jesús Corona se despide de la máquina celeste de Cruz Azul, uno de los símbolos del cruzazulismo, pero a fin de cuentas que sí terminó consiguiendo el campeonato. Y en Europa también hay Nations League, y allá sí es de alto cachete. Imagínense una España-Italia. No, hombre, se dieron con todo. ¿Quieren saber cómo quedaron? Aquí les contamos, no le cambien. Y siguen los éxitos del ciclismo de pista mexicano. Jessica Salazar y compañía lo volvieron a hacer consiguiendo medallas en el Panamericano de la especialidad. Y pensar que no la llevaron a Juegos Olímpicos, ay, Dios mío, cada vez es más ridículo lo que deciden. Pero bueno, en fin, todo esto y mucho más. ¿Por qué siento que me falta algo? ¡Ah, claro! ¿Qué creen? El AME ya tiene director técnico. Sí, se trata de Jardiné, el que era del Atlético de San Luis. Lo bueno es que querían un técnico ofensivo. Pero bueno, ya ven cómo se desdicen ellos. Ya tienen técnico, amiguitos del AME. Entonces, vámonos con esto que dice así. Aquí comienza su contraataque deportivo.
Que echa lumbre el Tuca Ferretti, porque se le han caído dos de sus contrataciones, Dorian y el Mudo Aguirre. Finalmente no llegan a un arreglo con el equipo cementero, al querer cambiar cláusulas por los problemas de lesión que arrojaron y de enfermedad que arrojaron los exámenes médicos hechos en el equipo de Cruz Azul, pues no hay un entendimiento y bueno, pues va para atrás. El equipo del América finalmente ya tiene técnico, Jardine llega para dirigir a las Águilas, tiene vuelo, estará haciendo escala aquí en Ciudad de México y mañana se traslada con todo el conjunto americanista a emprender el vuelo hacia los Estados Unidos.
Son demasiados temas, por todos lados.
Y falta el 2-0 que va a ser hoy en la noche.
Ese Rafa le gusta poner ahí el dedo en la llaga, como se dice. Mira, del lado de Cruz Azul, ojo, porque Ferretti es de pocas pulgas. Y si él no ve claro, Ferretti no tiene por qué
exponer. O sea, los deja botados en la semana 2.
Ferretti no tiene por qué exponer su trayectoria, prestigio. Su prestigio, si no ve claridad de qué está sucediendo. Hay muchas voces ahí adentro.
O sea, ¿estás diciendo que el Potro Gutiérrez sí le pasaron por encima? O ya no te entendí, Canito. Pues, o sea, dices aquí, el Tuca no, el Potro sí.
Sí, pues sí, ni modo.
Vamos a ver qué pasa. Y la expectativa allá en Las Vegas es enorme por ver el México-Estados Unidos.
Yeah.
sucesión. www.radioformula.mx.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Vamos rápidamente con la previa. México contra Estados Unidos allá en Las Vegas, el estadio de los Raiders de Las Vegas. Rodrigo Bastidas.
Después de los cruces amistosos de preparación, ha llegado el momento de que la selección mexicana empiece a disputar los duelos en torneos oficiales y el día de hoy comenzarán estos enfrentamientos. La noche de este jueves, el combinado Azteca se estará enfrentando en la casa de los Raiders en Las Vegas, Nevada, al representativo de los Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Para nuestro representativo nacional, este encuentro es de mucha relevancia, ya que no solo es dentro de un certamen importante para la zona, sino que será una nueva prueba para el proyecto de Diego Coca y frente al acérrimo rival. El último choque amistoso de México frente a Camerún dejó algunas dudas y ahora debe de medirse contra un conjunto del país de las barras y las estrellas, que en los últimos años ha sabido ser superior y salir victorioso. Son ya 5 los compromisos de manera consecutiva en los cuales nuestro representativo nacional no ha podido vencer al equipo del país vecino, de los cuales 3 han sido descalabros y 2 de ellos se dieron en momentos de trascendencia. El conjunto de Estados Unidos superó a México en la gran final justamente de la Liga de Naciones de la CONCACAF del 2019-2020 y en la final de la Copa Oro del 2021 para ser en la actualidad el dominador de la rivalidad. Ahora con un nuevo proyecto, el representativo azteca buscará cambiar esa tónica y de nueva cuenta recuperar el mote del gigante de la CONCACAF, tratando de iniciar con una contundente victoria el día de hoy. Para este enfrentamiento, la selección mexicana estaría llegando con lo mejor de su arsenal, pero parece que sufriría 2 bajas más, ya que tanto Alexis Vega como Sebastián Córdoba han sufrido de molestias físicas que podrían condicionar su participación para este duelo. Diego Coca, director técnico de nuestro país, comentó sobre su rival.
Somos conscientes de que han hecho cambios de técnico y creemos que es por querer seguir una manera, una forma, una identidad. Así que creemos que van a seguir jugando de la misma manera. Tienen jugadores muy versátiles, puede cambiar de sistema, como lo hizo también varias veces cuando lo enfrenté este último amistoso. Así que estamos listos y preparados para lo que proponga Estados Unidos.
Es momento de que la selección azteca vuelva a las actividades de la Liga de Naciones de la CONCACAF y su rival serán los Estados Unidos, con la mira puesta en tratar de cobrar un poco de venganza por aquella derrota del 2021, en la cual el título de este torneo fue para el país de las barras y las estrellas.
Cristian Martinoli, ya sabemos cómo son las cosas en los Estados Unidos y resulta haber una expectativa enorme por parte de todos los paisanos, todos los connacionales que han ido a buscar el sueño americano allá en la Unión Americana y bueno, pues se está desatando la fiebre por el México-Estados Unidos. ¿Cómo estás?
Saludos, Vértebro, saludos. Bueno, dicho sea de paso, México va a enfrentar al equipo que más veces le ha ganado, ¿no? Es decir, México... el rival con el que más veces se ha enfrentado es contra Estados Unidos, por ende es contra el rival que tiene más victorias el equipo mexicano sobre Estados Unidos, y es el segundo equipo que más veces ha derrotado al equipo nacional por debajo de Brasil. O sea, México ha jugado mucho menos veces contra Brasil, le ha ganado 10 ocasiones a Brasil, pero ha perdido 24 partidos contra el Scratch y ha perdido 22 contra los Estados Unidos. Sin duda que es el clásico de la zona, es uno de los partidos... pues estrictamente en el papel pues más importantes que existen en el continente americano. Sí, podremos decir que lejos de la rivalidad de que puede existir entre el tridente de campeones del mundo en Sudamérica y alguna rivalidad que hay entre Chile y Perú, pues, pero está más o menos en ese tenor. Es una rivalidad importante dentro de nuestro continente y en CONCACAF pues, por mucho es la más importante. También hay que mencionarlo, desde hace pues unos 20 años para acá Estados Unidos ha ido emparejando un poco más las estadísticas. Antes era una rivalidad que decíamos de vecinos, pero pues entre que Estados Unidos no tenía mucho gusto por el fútbol, que no había una liga profesional, que no tenían tan buenos resultados cuando se enfrentaban contra el equipo mexicano, ahora evidentemente la situación pues ha cambiado de forma, no sé si radical, pero sí importante. El enfrentamiento más grande entre estas dos selecciones lo ganó Estados Unidos en la Copa del Mundo de Corea, y ese es un tema que que no se podrá borrar fácilmente hasta que no se enfrenten en eliminación directa otra vez en un mundial, y pues para que eso suceda pues se tienen que dar un montón de circunstancias, y no sé cuántos mundiales más nos vamos a tardar para que suceda esa situación. Dicho sea de paso, la única forma para que México siga manteniendo el orgullo positivo contra Estados Unidos es que este tipo de enfrentamientos directos de juegos oficiales de eliminación, porque no es digamos calificar el mundial, sino es aquel que pierda pues ya no avanza, no sigue, pues es la única manera que tiene México para ir poco a poco compensando y manteniendo una hegemonía que los números lo siga acompañando, pero que en la realidad actual, en las sensaciones, no es tan así. Tampoco es que Estados Unidos hoy sea un equipazo, pero bueno, tiene un plantel muy atractivo cuando viene completo, con varios futbolistas, pues más de la mitad del plantel que ya posee Estados Unidos tiene continuidad en ligas de Europa, sobre todo en ligas alternativas a la Premier o a la Liga de España. O sea, tienen muy buena presencia en la Bundesliga, con jugadores que tienen una continuidad importante, tienen varios jugadores agradables, con un cambio generacional que creo van un poco más adelantados que nosotros en ese aspecto, porque también les ganó ya la edad a algunos de ellos, y a pesar de que quizá el Mundial no fue lo mejor para el equipo de las Barras y las Estrellas, pues están ya con un proceso medianamente encaminado, ya sin entrenador, por un tema específico de orden, digamos, tanto personal particular como del pasado, que le salió y le rebotó a Berhalter un escándalo de hace algunas décadas, y en Estados Unidos ese tipo de situaciones la federación no las perdona y lo terminaron echando, cuando uno hubiera pensado que más o menos podía encarrilar el proyecto que él ya había comenzado. De ahí en fuera, Estados Unidos le pone más atención, como bien hemos mencionado y se ha platicado en este espacio, a la Nations que a la Copa Oro. Daría la impresión de que si México es capaz hoy de sacar el resultado positivo contra Estados Unidos, no es un acto de confianza, pero la apuesta principal de la selección mexicana es hacia los dos trofeos, y el equipo estadounidense parecería que le va a dar vacaciones a la mayor cantidad de sus jugadores para que no asistan a Copa Oro. Es decir, se le estaría abriendo ligeramente el panorama, sin olvidar que también ya existe un equipo incómodo desde hace 4 o 5 años a la fecha, que se llama Canadá, ¿no? Sin menospreciar a Costa Rica y Honduras, equipos tradicionales de la zona, pues Canadá ya también con un perfil muy tipo estandarizado americano, con mucho juego físico, con enorme velocidad, con gente joven, está tratando de encaminar algo que para ellos pues durante mucho tiempo fue complejo, ¿no? Que era volver a una Copa del Mundo, y casualmente las dos que han jugado fueron evidentemente pues una en nuestro país y la otra la que acaba de pasar allá en Qatar.
La eterna bronca, Cristian, de cada que arranca un proceso, aunque este ya arrancó, ya tuvo algunos partidos Diego Coca, digamos que es el primer partido importante. Primero, ¿a quién convocan? Ya superado ese tema, ¿a quién van a poner? Y nos encontramos pues con las mismas sorpresas de cada vez que debuta un técnico nacional, que tiene sus consentidos, que hay unas hay unos que para el grueso de los aficionados o de los que nos dedicamos a esto no tendrían razón de ser, pero bueno, pareciera que Coca no va a ser la excepción. Entonces, comenzando porque va a arrancar con el goleador del torneo nacional, que no apareció en la liguilla, nada más porque viene en ritmo, y no con Santiago Jiménez, que fue el campeón de la UEFA, de su club, del PSV, que fue campeón con ellos.
Del Feyenoord,
que fue campeón con ellos, pero que porque no está en ritmo, porque viene de vacaciones, entonces, entre otras.
Sí, por ejemplo, está el tema de Córdoba, que decían que cuando él llegó a Tigres, lo primero que hizo fue como que limpiarlo, y bueno, que a Córdoba le vino bien que se haya ido Coca a la selección, por una parte, para jugar en Tigres y tener el torneo, sobre todo la liguilla que tuvo, y ahora, bueno, pues no estará presente por una cuestión de lesión, pero que mencionan, ya sabes, en el entorno de la selección siempre hay en la rumorología en donde no, es que ya lo presionaron para que llegue a Córdoba cuando a Córdoba no lo quiere. Entonces al final está en la selección y tendrán que demostrar los que vayan a la selección que están todavía para jugar ahí. Está claro todavía y entiendo perfecto que no tenemos ni la cantidad de jugadores suficientes como para ya prescindir absolutamente de los veteranos, pero que tampoco estamos encaminando ni siquiera por cuentagotas un cambio generacional contundente, eso también es cierto.
Sí, y lo que platicaba con Rafa, saludos Cristian, antes de iniciar el programa, ayer Coca sale en defensa propia, de plano ya se cansó y dijo, ya sé que hay muchos que no me quieren aquí, pero yo confío en mí, denme tiempo y les voy a dar resultados, pero también se tiene que ayudar Esa de, yo también estoy en desacuerdo con esa decisión. Tendría que jugar Santiago, creo. O sea, suena lo lógico. Luego, cuando los entrenadores quieren buscar el famoso hilo negro, pues luego se terminan ahorcando con el hilo negro. O, por ejemplo, yo quisiera ya el cambio. Jesús Gallardo es cumplidor, pero ya, dale chance a al muchacho que está en Bélgica para que empiece a mostrarse. Porque si no, ¿cuándo? ¿No? Ok, te cumplió en el Mundial Gallardo, pero... Y así te va repasando. O lo de Israel Reyes. Ese es un caso increíble. Reyes... Se ve que se nos mareó con el América y jugó muy mal.
Sí, sí, lo de Reyes ha bajado de nivel de forma considerable, no es ni cercano a lo que pasó con Puebla, pero bueno, le alcanzó, al todo estar en un equipo popular y con tanta convocatoria y más de la capital, pues tienes otras puertas abiertas, ¿no? Uh-huh. Tanto a la popularidad, a la fama, uh-huh, como a este tipo de convocatorias, y tienes dos partidos más o menos. Cosa que tienes que romperla en clubes, la mayoría de provincia.
Entonces, nos dejas ir a la pausa, Cristian, y regresamos en un momento, regresamos rápido.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula y al parecer, Cristian, pues las mayorías dirían que Arteaga tendría que estar en el sitio de Gallardo, que Johan Vázquez debería de recibir la oportunidad dado el paso que lleva Reyes, que Orbelín, bueno, pues que tiene que estar en lugar de Antuna, pero parece ser un deporte de los técnicos que llegan a la selección de decir, no, yo voy con la mía y la mía es totalmente diferente a lo que piensan las mayorías.
Pues sí, digo, no hay nada nuevo bajo esto, ¿no? O sea, nadie va, porque yo creo que si tú te vas por lo que dice la mayoría, uh-huh, terminas perdiendo identidad, creo yo, ¿no? O sea, es lo que quiero entender, que así se manejan los entrenadores de fútbol, en donde quizá la obviedad para ellos también podría ser la que todo el mundo observa, pero ellos quieren dar su tinte distinto como para, uh-huh, decir... Este forma parte de mi trabajo, ¿no? Forma parte de lo que yo veo adicionar a lo que ustedes ven, ¿no? De lo que yo veo en los entrenamientos que ustedes no ven, de lo que yo platico en el vestidor o en la concentración que ustedes no escuchan. Entonces, quiero entender que va por ahí, pero sí, claramente, pues desde hace mucho tiempo se viene repitiendo en el fútbol mexicano que el entrenador de la selección, pues no va con la de las mayorías, ¿no? No va con la lógica, ¿no? Y se mueren con la suya. O sea, ¿cuántas veces no escuchamos cómo contratan a este jugador, ¿no?, en algún club y te sale el entrenador conmigo, va a funcionar? O sea, siempre todo el mundo está convencido de que tú puedes encontrar que el jugador que no funciona con talento en otro equipo, contigo sí va a ser más responsable, va a trabajar mejor, va a dar mejores resultados, se va a portar bien, va a ser generoso con la grada, va a ser respetuoso hacia adentro y hacia afuera. Es decir, todas las cosas que podrían afectar a un jugador en su performance y que muchos por ello cambian de equipo a pesar de tener grandes condiciones, pues no falta el que le sigue dando trabajo diciendo conmigo si va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque funcionó ya hace 10 años y por eso ya es una figura. Porque en el fútbol de México también basta con que tú un día toques la flauta un par de veces muy bien para que tú te hagas un hombre, ¿no? Y como dice el dicho, pues crea fama y échate a dormir, y por más que te vaya muy mal, siempre tendrás esa oportunidad, porque como tienes talento, como tienes chispazos, como tienes eso que tienen varios jugadores, piensan siempre que cuando va a ir a otro lado, no, es que aquí sí va a funcionar, es que conmigo sí va a dar lo que en otros lados no le supieron sacar provecho, ¿no? Es tratar de engrandecer un poco tu talento como visor, como observador, como estratega, para decir, qué güeyes son los demás, yo ya vi por dónde es con este muchacho para que funcione, ¿no? O sea, eso es la verdad. O sea, yo digo, es que se cae de maduro, o sea, y empezamos con ejemplos si no acabamos, ¿eh?
Es para seguir cobrando bien, Cristian, porque si no, imagínate, van a decir, le puedes pagar a cualquier Juan Pérez y se va a hacer lo que hacen todos.
Sí, 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 forma parte de eso. O sea, no, que este es indisciplinado, conmigo ya no lo va a hacer. No, que este no le gusta el entrenamiento, conmigo sí va a entrenar. No, que este nada más aparece en partidos de la fecha 3 a la fecha 2 y nada más para amarrar contrato en la fecha 17. O sea, no, conmigo sí va a jugar en la fecha 8 bien. O sea, así van, y así van, y así hemos encontrado 3.500 opciones de jugadores, sobre todo los jugadores más exquisitos, ¿no? O sea, los que son de vena, como artistas. El jugador que tiene gambete, que se quita dos o tres, y que eso automáticamente lo hace desde muy pequeño sentirse superior desde lo técnico a los demás, y automáticamente, si tú no tienes la continuidad suficiente y un entorno importante y una disciplina personal, pues terminas dando bandazos grandes que luego pues te dejan como la eterna promesa, ¿no? Del qué podría haber dado este muchacho, o sea, cómo no podría haber sido mucho mejor. Y a ustedes seguramente en este momento se están viniendo a la mente varios nombres, porque de esos en el fútbol de México sobran. Sí. El talentoso cascarero, que hace regates, que tiene cambio de ritmo, que levanta la cabeza, que mete pausa, que hace la pisada, que toca y mueve de pared, que se quita dos. De esos hemos tenido muchos. El problema es que esos te funcionan por brochazos, ¿no? O sea, un día es un día, y luego pasan siete fechas, y no pasó nada, y en tres así hay un escándalo, y luego otra vez la vuelve a tocar la flauta, y la gente, ahí está, ¿para qué? Y así vamos, y así vamos.
Ojo que ahora en eso de los entrenadores y la lógica, no está lejos, lo juro, no está lejos, no sé si en Europa, no sé dónde, en Asia, en algún lugar, algún equipo
puede la inventar. Inteligencia artificial.
Exactamente, la inteligencia artificial, van a ponerla de entrenador y va a resultar que le va a salir mejor. Pero bueno, hablando de entrenadores, Cristian, finalmente en el América, pues dijeron, pues lo que nos apareció fue Jardín o Jardiné. Todavía sigo con la duda.
Es Jardiné, ¿no?
Pero a ver, ¿es de origen francés o más bien en...?
No tengo ni idea. Yo le digo Jardín, pero no sé si es Jardiné. ¿Cómo le dirán en Brasil? Habrá que escucharlos a los brasileños.
Pues además depende exactamente, pues cada quien como lo adecua a su idioma.
Saquiño.
Pero bueno, el caso es que...
Hay que preguntarle a Saguito.
Sí. Exacto. Pero bueno, finalmente es el elegido de la América, Cristian.
Me parece, la verdad, una buena opción. O sea, es un entrenador que ganó con Brasil medalla de oro, que para que Brasil te considere en cualquiera de sus selecciones, algo debes de tener. O sea, no es, por supuesto, ni un volado, ni un improvisado, ni un entrenador que de pronto salió de la nada. Tiene un antecedente. El San Luis, para el plantel que tiene, hizo un torneo digno, y luego en etapa de eliminación directa puso en aprietos de forma severa, y si no, pasaron aceite los americanistas, pero sabroso. Me parece un técnico, hay que verlo ahora, con toda la parafernalia y con todo el imperio encima, ¿no? O sea, porque ahora me lo van a vender como si fuera Zagallo. Vamos a ver cómo resiste eso, ¿no? Porque tampoco sí. Es sencillo estar en un club con la América en donde vas a tener pasas del San Luis, de tener medios locales, y cuando viene un equipo importante, algún medio, digamos, nacional, a que tengas aquí a 75 personas todos los días con cámara en mano, desde el medio patito de internet hasta las grandes televisoras de cable, televisoras nacionales, la prensa todavía que queda escrita y digamos los grandes espacios de internet, pues que lo tengas diario y que te estén juzgando y que el público te vea en la calle y te abrace y te diga y el ame y esto, porque digamos hay un americanista en cualquier lado. Entonces cuando el señor salga a la calle, pues lo va a encontrar de esa forma. O sea, el contexto y el entorno de la América es muy distinto a lo que se vive con cualquier otro club de la liga, y esto es el único punto en donde tienes que ver si lo va a resistir. Siendo brasileño y habiendo dirigido una selección, digamos, con 13, digamos, adultos y futbolistas sub-23, pues quiero entender que más o menos ya entiende lo que es la parafernalia del periodismo, porque en Brasil se transmiten hasta los entrenamientos en vivo, o sea, lo están viendo en la televisión.
Ahora que dices... Entonces, perdón,
no,
Cristian.
Quiero entender que por ahí no habrá, que posiblemente esté un poco más digamos, acostumbrado, ¿no?
Sí, brasileño, que todo el mundo está haciendo la referencia, apenas el tercero que llega a la América. El primero, Jorge Vieira, fue buenísimo, ¿no? Otra de esas contrataciones de Panchito Hernández, aquel famoso directivo de la América que se iba y se aventaba mes y medio, dos meses, tres meses para...
En la selva.
Pues en la selva.
En la
selva
Amazonas.
En la selva trajo a Toniño, ¿no? Panchito. Y fue y trajo a Vieira y armó un equipazazo donde más brilló Sague y fue bicampeón de torneo largo. Le ganó una final a Pumas y otra Cruz Azul. Y eso, un gran América que le dio continuidad a la primera parte ochentera, donde estuvo Reynoso y el Zurdo López. Y después ya vino Falcao, la gran gloria futbolera, pero que como entrenador, al menos en México, pues no la hizo nada. Y ahora le toca a este hombre. Se dice que lo trajeron porque es alguien que va a producir un fútbol ofensivo, que es lo que Cristian trajo otra vez al americanista a las tribunas del Azteca.
En realidad, por lo que se va en parte Ortiz es porque traicionó al americanismo en un partido contra Guadalajara de local, ganando el partido. Es cierto que se queda con 10, pero se tiró 20 minutos atrás como si fuera un equipo del ascenso, ¿eh? Y eso pues evidentemente a más de uno no le habrá gustado. Había rumores, yo tenía entendido de que ya no había como que mucho agrado con Ortiz dentro de la directiva. Sin embargo, parece que Ortiz, al saber esto, pues los anticipó y los renunció en la cara cuando todavía no tenían, está clarísimo, planeado a quién traer. Quizás se iban a esperar una semana después de que eliminaran a América o fuera campeón, pues como para decidir, ¿no? Y un poco maquillar esta situación. Después ahora ya salen y el enemigo público número uno del americanismo es Ortiz, ¿no? Porque resulta que él lo renuncia y a los dos días ya tiene chamba en un equipo que va a ser máximo candidato al título por encima del América. Y eso les calentó que los haya dejado antes de que lo echaran, porque había el run de que lo iban a echar y este los anticipó, y eso no les gustó. O sea, no les gustó que estaban totalmente distraídos y se tardaron como nunca antes en traer un entrenador a la América. Y el que llegara después de tanto tiempo ya suena a remedo, es decir, ya suena, pues es lo que hay, ¿sí me entiendes? El problema aquí de Jardín es, se quita responsabilidad también desde ese lado, porque es, pues ¿qué le puedes decir a un entrenador que no lo tenían ni en mente? Sí, ni no en sé. Mente, y que desapareció después de que se les cayeron varios dardos.
Así es, y hablando de brasileños, técnicos, el que debe de estar muy enojado es Tuca Ferretti, porque el Mudo Aguirre y Dorian, bueno, pues se han caído en la contratación, las cláusulas, después de que se encontraron, según los reportes médicos, algunos problemas, no llegaron a un acuerdo, y dos de las contrataciones se le caen a mi máquina, a mi Cristian, así que con esta me despido, y te deseo buena transmisión al filo de las 8 de la noche a través de Azteca 7. Abrazo fuerte, saludos al doctor García y al Saguiño y a Campos y a todo el equipo.
Ya encontrarás jugadores de vértebra, tranquilo.
Sí, abrazo. Caray, qué pena. Gracias. Pausa, continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Mantente en contacto con Cristian Martinoli en Twitter, @MartinoliMX.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Siempre vertimos la opinión del medio futbolístico nacional en relación a un enfrentamiento entre México y Estados Unidos, pero ¿qué dice la otra parte? El otro lado de la moneda. Tania Ventimiglia platicó con Marcelo Balboa, exfutbolista del seleccionado estadounidense, en relación al partido que se juega hoy al filo de las 8 de la noche en Las Vegas.
Vaya encuentro el que tiene la selección azteca este jueves ante Estados Unidos. La selección mexicana tiene 5 partidos sin poder ganarle a la selección de las Barras y las Estrellas. La gran interrogante hoy es si México sigue siendo el mejor de la CONCACAF. Para ello escuchemos una voz autorizada. Platiqué en exclusiva con Marcelo Balboa, figura de la selección estadounidense en los 90s.
No, hay gigantes. Todos quieren hablar de gigantes. Mira, no sé si hay un gigante, porque para ser el gigante tienes que dominar todos los partidos. Y por un rato era México, por un rato era Estados Unidos. Ahora Canadá se metió en este. Si vamos a hablar de rivales, nosotros ahora no somos los gigantes, pero le estamos controlando los partidos, porque cuando vas 4 partidos sin perder a México, yo sé que a la afición le afecta.
Y también habló acerca de las diferencias que existían en aquel entonces, sobre todo cuando por primera vez Estados Unidos da un golpe de autoridad en la mesa y ganan en 1991 la primer Copa Oro.
No, pero era diferente cuando yo jugué, porque en Estados Unidos no teníamos liga. So, ahora hay liga, hay más competiciones entre medio de los dos, más torneos entre medio de los dos. Se encuentran más que nada en Leagues Cup, en otras cosas. Cuando nosotros jugábamos contra México, con la selección, era algo especial, algo diferente, porque Nosotros siempre México era el gigante hasta que nosotros llegamos a 90 y le ganamos la Copa de Oro 2-0 y todos se abrieron los ojos que el equipo de Estados Unidos tiene un equipo, Juan, por fin.
Sin dejar de lado también el tema del crecimiento de la MLS y sobre todo lo que consiguen al llevar a Lionel Messi a sus filas.
Todos van a conocer el MLS en todas partes del mundo. Ya lo conocían porque vino Beckham. Y ya vimos lo que hizo David Beckham acá en Estados Unidos, cómo cambió el fútbol, los parámetros de los dueños. Y ahora viene Lionel Messi. En todas las partes del mundo vas a ver gente con playeras de Miami FC. Vamos a ver la imagen de Messi en esa camisa. Todos van a querer ver lo que es el MLS. So, la verdad, mira, está abriendo los ojos a mucha gente en todas las partes del mundo. Pero vamos a ver, ¿no? Porque todavía es un equipo que Miami, que es un buen equipo, pero está pasando unos momentos muy, pero muy mal. Último lugar en su conferencia, pero está en la semifinal del US Open Cup. So, tiene algo interesante ahí, pero cuando hablamos del mejor jugador en la planeta que nosotros vivimos, todos van a querer ver lo que va a ser Messi acá en la MLS.
Así que esperemos una guerra deportiva en la cancha.
Ay, se le siguen juntando las malas noticias a mi máquina, porque además de que se nos caen los refuerzos, se nos va ya Corona, que tendría que haberse ido antes, dicho sea de paso, pero bueno, pues se le va a extrañar a un gran arquero en la historia del fútbol mexicano. Adelante, Víctor Edu.
En Cruz Azul todo puede pasar. Es un club hecho para esperar lo inesperado. Y este jueves se confirmó nuevamente. Primero, cuando se supo que los fichajes de Mateus Doria y el Mudo Aguirre se cayeron y los dos jugadores dejan la concentración celeste para volver al Santos Laguna. Pero si eso no fuera suficiente, en la mañana surgió la versión de que Sebastián Jurado finalmente no se iba a Juárez, porque el Tuca Ferretti lo tiene bien observado y entra en planes. Minutos después se supo que la razón fue que José de Jesús Corona no va a ser renovado y su contrato ha finalizado, por lo que no entra en planes y debe dejar la institución cementera. Fueron 14 años desde la llegada de Chuy Corona a Cruz Azul. Llega procedente de los Tecos en 2009 y en su primer torneo avanza a la final ante Monterrey, que dejaron escapar pese a tener una ventaja de 3-1. Luego le tocarían dos fatídicas finales perdidas ante el América y una de CONCACAF contra el Pachuca. La vida le devolvió algo de fortuna cuando se coronó dos veces en torneo de Copa, una en CONCACHAMPIONS, además de ser monarca de campeón de campeones, de Leagues Cup y de Supercopa, siendo sobre todo la más relevante, la Liga, que finalmente ganó con Cruz Azul, enfrentando al Santos. El medallista de oro olímpico deja a Cruz Azul siendo el capitán y para algunos un histórico del club, rebasando los 500 juegos disputados. Ahora, todo indica que Andrés Gudiño pasaría a ser el portero titular de Cruz Azul, un joven arquero que ha tenido buenas apariciones en torneos amistosos, y se peleará el puesto con Sebastián Jurado, que se queda en el equipo. Ahí parece estar el futuro de la portería cementera ante la salida de José de Jesús Corona. Informa Víctor Edu.
Pues ahí está lo de Cruz Azul con Víctor Edu. Corona, el día que se coronaron campeones en 2021 ante Santos, era casi el momento de decir vámonos, ¿no? Pero bueno, luego el arte de decir adiós de los deportistas
no aplica.
No aplica tanto. Vámonos con la pelota pimienta. Ayer me tocó padecer la derrota de Yankees ante Mets, un partido que se fue a extra innings. Entre eso y otras cosas, Toño nos platica.
Pelota pimienta.
Hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosicky y aquí inicia Pelota Pimienta. Porque la serie del Subway entre los Mets de Nueva York y los Yankees ayer se fue hasta 10 entradas con un duelazo de picheo. Dos ganadores del trofeo Cy Young, dos hombres de lo mejor que tiene el béisbol de las grandes ligas desde el montículo. Justin Verlander, triple ganador del trofeo al mejor pitcher de la temporada. Y Gerrit Cole, uno de los pitchers más dominantes del momento, se enfrentaron en el montículo en la casa de los Mets de Nueva York y lanzaron juegazos. En el caso de Justin Verlander, 6 entradas, solamente toleró 3 hits y una carrera limpia. Del otro lado, Gerrit Cole hizo un trabajo muy similar, 6 entradas, 4 imparables, una carrera también limpia. Así es que los dos lanzaron las primeras 6 entradas, el juego parejísimo, y tuvo que tuvo que definirse en la entrada número 10 con este batazo. Brandon Nimmo deja tendidos en el terreno a los Yankees de Nueva York.
Un dardito el zurdo, lanzamiento, saca batazo grande, elevado por la parte derecha, la bola va atrás, viene atrás, llega color, la bola choca contra la pared, viene doblando a Escobar, viene el tiro, viene el corredor, y ganaron los Mets. Se acabó, victoria, 4-3 para los Mets de Nueva York, con doblete de Brandon Nimmo, dejando en el terreno a los Yankees.
Así se escuchó la victoria de los Mets ayer sobre los Yankees en la serie del Subway. Para hoy, otro estupendo duelo de picheo, de velocistas y también de cañonazos. Los Angelitos de Los Ángeles enfrentan a los Rangers de Texas, uno de los equipos potentes de esta temporada, los Rangers. Por Los Angelitos lanza el fenómeno japonés Shohei Ohtani, con 5 ganados, 2 perdidos, 3.32 de limpias admitidas. Uno de los líderes de cuadrangulares, además, Shohei Ohtani, en el béisbol de las mayores, el pitcher cañonero. Se enfrenta a un hombre con rectas de 98, 99 millas, Nathan Eovaldi, que tiene 9 triunfos, 2 derrotas y 2.49 de limpias admitidas, entre los mejores lanzadores de la temporada. Sí, hoy se enfrentan en el parque de los Rangers de Texas, Angels contra Rangers. Y mientras tanto, esta noche, último juego de la primera vuelta en la Liga Mexicana de Béisbol para cada uno de los equipos en el norte. Unión Laguna quiere cerrar como líder, tiene medio juego de ventaja sobre Toros de Tijuana, apenas 1 sobre Sultanes de Monterrey y 3.5 sobre Monclova. En la zona sur, el líder es Tabasco, que va a terminar la primera vuelta como el número 1, con 3 de ventaja sobre Diablos Rojos del México, 8 sobre Pericos de Puebla y 11 sobre Yucatán. Hoy cierra la primera vuelta, mañana todos nos concentramos en Villahermosa, Tabasco, cena de gala con presencia de leyendas del béisbol nacional, incluyendo Grandes Ligas. El sábado, el Jonrón Derby, el Derby de Cuadrangulares, y el domingo, zona sur contra zona norte, en el renovado Parque Centenario de Villahermosa, Tabasco. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Buen viaje, mi querido Toño Rosique, y vete ligerito allá a Villahermosa, porque están al filo de los 45 grados más ese factor de humedad tan agradable que se siente por aquellas tierras.
Parece que traes una bolsa de agua encima.
Y luego tú te vas a Campeche. No,
a Campeche, o sea, y te encargo.
Bueno, que la pasen bien Villahermosa y Campeche. Mauricio Ávila nos platica de Alcaraz, que ha regresado a los entrenamientos. Ese tirón que apareció en mal momento, esos calambres, pues así, literalmente se acalambró Alcaraz cuando tenía enfrente a Djokovic. ¿Qué pasa en el circuito ATP?
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco, porque continúa la actividad en el tenis y ya entramos en la temporada sobre pasto. Previo a Wimbledon se disputan dos torneos ATP 250, empezando por el abierto de Stuttgart y por el abierto de Hertogenbosch en Holanda. Vamos a empezar con lo que ha sucedido en los Países Bajos, en donde Adrián Manarino sorprende a Daniil Medvedev por marcador de 4-6, 6-4 y 6-2. De esta manera el francés consigue la victoria más importante de su carrera y se mete a los cuartos de final en el abierto de Hertogenbosch. Cabe destacar que Adrián Manarino ya ha conquistado este torneo, lo hizo en 2019. En Stuttgart, Alemania, también tuvimos una sorpresa. El francés Richard Gasquet, actual número 55 en el ranking, derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo, por marcador de 7-6, 2-6 y 7-5. De esta manera, avanza a la siguiente ronda. Gasquet se convierte en el cuarto tenista activo con más victorias en el circuito. Solamente Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray están por delante de Gasquet. Sabemos que la temporada de pasto es sumamente corta, por lo que los jugadores consideran muy importante adaptarse rápidamente a esta superficie. Escuche nada más a los 8 mejores en este 250. Lorenzo Musetti frente a Francis Tiafoe. Marton Fucsovic se enfrentará al segundo sembrado Taylor Fritz. Hubert Hurkacz juega frente al australiano O'Connell. Y Richard Gasquet
jugará en contra del alemán Jan-Lennard Struff. En el abierto de Hertogenbosch en Holanda, Mackenzie McDonald enfrenta a Rinki Hikikata. Manarino juega frente a Thompson. Rusubori enfrentará al italiano Yannick Sinner y Talon Griekspoor juega frente al australiano Alex de Minaur. Cerramos con la noticia de que Carlos Alcaraz está de vuelta en los entrenamientos. Recordamos que en la semifinal de Roland Garros frente a Novak Djokovic sufrió una caída y esto provocó molestias en la muñeca. Pues el español ya está de regreso en las canchas preparándose para el tercer Grand Slam de la temporada. Wimbledon arranca el 3 de julio. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Por cierto, hoy fue abanderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la delegación mexicana que va a los Juegos Centroamericanos, que se efectuarán en El Salvador en medio de este caos que prevalece en varias federaciones que no reciben recursos por una o por otra cosa, pero no hay quien resuelva esos problemas.
Y al mismo tiempo están los Juegos Nacionales CONADE en Villahermosa, Tabasco, la parte central, porque ha habido otras sedes, pero la principal es Villahermosa. Con muchos problemas logísticos que siempre los ha habido. A mí me tocó cubrir uno hace 20 y tantos años, en 2001, y también había problemas. Pero ahorita se están acrecentando más. La verdad es que sacrificio de los chavos que compiten ahí, que van a todos sin importar, de los papás que le ponen ganas, de sus entrenadores. Y lo malo es que no hay gente talentosa que detecte ese talento, que sí lo hay.
Penosamente.
Panamericano de ciclismo de pista, México oro y plata, la verdad lo están haciendo espectacular. Una tal Jessica Salazar, que no llevaron a los Juegos Olímpicos, que por qué no, y sigue ganando.
Estuvo con nosotros.
Sí, no terminó de comentarista con nosotros, pero a partir de ahí ha ganado, o sea, ya está en el Mundial, hoy en el Panamericano, ganándole a Canadá y a Estados Unidos, entonces, bien por Jessy y todas las chicas.
Y habrá de esperar el ciclo olímpico para poder estar en París.
Ojalá a ver si no le sale otro presidente de federación como la vez pasada.
Ojalá que no. Y mientras todo esto sucede aquí en nuestro país, ¿qué pasa en Denver?
En Denver, 500,000 aficionados se dieron cita para festejar a sus Nuggets de Denver, que luego de 47 años de que fueron fundados, se convirtieron en campeones de la NBA. Ahí andaba Nikola Jokic, ahí andaba Jamal Murray, ahí andaban todas las figuras. Y ahora la responsabilidad, o lo que ellos aseguran, es que van por la dinastía. Dice, ya, cumplimos esto, fuimos campeones, nunca lo habíamos sido, ahora vamos por la dinastía, es lo que realmente nos importa, nos interesa. Y tienen equipo para conseguirlo.
La Liga de las Naciones, no la que nos toca a nosotros jugar semifinal, hoy al filo de las 8 de la noche a través de Azteca 7, transmisión con Cristian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, también estará Sague, hasta Chacón también va a estar
pasando,
si surge algo por el tema arbitral, ahí tenemos quien dicte y mande, pero ¿qué pasa con la Liga de las Naciones, la europea?
La original, que tampoco los hace muy felices, también los europeos son así de, pero pues esto, ¿por qué no lo metieron? No nos gusta, pero bueno, les gusta a los que llegan a la final, ya está Croacia, y va a ser España su rival, hoy en gol agónico, le permite imponerse a Italia, una Italia que no termina por levantar, y España que también venía medio...
A los tumbos,
porque en el clasificatorio rumbo a la Eurocopa habían perdido hace 75 días con Escocia, feamente. Bueno, pues ahora compusieron el camino. Le ganan 2-1 a Italia. Y el domingo, allá en Países Bajos, va a ser la final Croacia-España. Que lo que tiene como punto principal es que debiera ser la despedida internacional de Luka Modric, que quiere despedirse con un título con Croacia, que ha tenido una época con Croacia espectacular, ¿no?
Luego de la reunión que tuviera Saúl Canelo Álvarez con Al Heyman, el mandamás en PBC, reunión que se verificó hace ya un par de semanas, parece que las negociaciones van por buen camino y que Germán Charlo sería el rival del Canelo para el mes de septiembre. Falta la confirmación oficial, hay otras versiones del mundo árabe para buscar el título de los cruceros, yo creo que difícilmente podría suceder eso, pero hay que esperar la confirmación oficial. Y mientras eso sucede, ¿qué pasa con Ring Magazine? Dio su top 10, me parece que no están en el orden que deberían,
que está maiciado.
Y faltan algunos.
Libra por libra, según de Ring Magazine, que es la biblia del boxeo, Oleksandr Usyk en primero. Ok. Naoya Inoue, yo creo que es inobjetable. Terence Crawford y Errol Spence, tercero y cuarto.
Como van a pelear, ahí los pusieron, los subieron.
Maiseado. Canelo en quinto. Dimitri Bivol en sexto. Devin Haney en séptimo. Gervonta Davis en octavo. Teófimo López gana una pelea, ya lo pone en noveno.
¿Y Tyson Fury dónde está?
No está. Y Vasily Lomachenko en décimo.
Mañana lo seguimos comentando. Nos vamos, Rafa.
Vámonos.
Vámonos, Carlos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.